Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Addicted to Love, de Robert Palmer, se lanzó en 1986. Fue inspirado en las discusiones de la época sobre las adicciones. Su letra trata sobre una persona que es dependiente del amor. La canción es recordada por su clásico video en el que aparecía acompañado por una banda de modelos, con maquillaje dramático y expresión robótica.
You're gonna have to face that you're addicted to love. En solo 5 de los 18 pozos de agua en Colotlán se clora el agua. Inauguran el primer mastógrafo en la zona norte del estado. Según sondeo del IEG, aumentaron las deudas del más de 50% de la población a causa de la pandemia. El 90% de los ataques de serpientes a humanos se debe a que han intentado matarlas. Y hoy en el perfil vamos a recordar la historia de una educadora que ha dejado huella importante en Colotlán. No se pierda las vivencias de la maestra Clementina de León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-9242-33 y el 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Desde hace años se ha abandonado la cloración de agua en Colotlán y solo en 5 pozos se está llevando a cabo. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que los equipos automatizados para la dosificación de cloro entregan la cantidad correcta a los equipos de bombeo para que el agua sea potable y llegue a los hogares en las mejores condiciones. La cloración supone una de las mejores alternativas para el cuidado de la salud. En Colotlán, esta acción es deficiente ya que de los 18 pozos con los que cuenta el municipio, solo en 5 se clora el agua, comentó José León Robles Cárdenas, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco.
Lo que se hace hasta el momento en cabecera es mediante este aparato, porque si es la dosis correcta o la dosis indicada que te maneja salud por cada litro extraído. Entonces la bomba te inyecta una gotita, te va inyectando lo que se requiere por segundo o por litro al corriente del agua. No se hace de ninguna parte se hace manual. Sería imposible estar todo el día ahí con un goterito. Entonces vamos a adquirir los equipos que se requieren para que se haga de esa forma en todo el municipio.
¿Y cuántos faltan, por ejemplo, de equipos?
De 18 pozos, 5 tenemos. Entonces sí son 13 los que nos hacen falta.
¿Y en estos espacios se va el agua sin cloro?
Se va a asegurar, más sin embargo, son aguas muy limpias, ¿eh?
La cloración es un medio sencillo y eficaz para desinfectar el agua y hacerla potable. La finalidad es matar los microorganismos contenidos que puedan provocar enfermedades a los humanos. El director de Zapasco dijo que esta acción se dejó de realizar desde hace años, pero ellos la retomarán.
En cabecera te digo que al 100% estamos monitoreando por salud. Sí tenemos que estamos curando el agua, tenemos buena calidad de agua en cabecera. En comunidades, en algunas sí estamos bien, en otras estamos trabajando, pero el próximo año estamos viendo los estudios, estamos planificando para en cuanto antes o el próximo año, sin falta, tengamos al 100% la calidad de agua en todo el municipio. Darlo al 100% con una cloración adecuada y con una desinfección correcta de las aguas.
Robles Cárdenas dijo que antes de que concluya el año esperan contar con los 13 aparatos dosificadores de cloro en los pozos. Añadió que el líquido que se extrae en Colotlán es de buena calidad.
Hay unas bombas que se llaman difusores, dispensadores de cloro. Es una bombita chiquita que te, por cada litro que extraes, te añade la cantidad correcta de cloro para purificar el agua y hacerla potable, pues, bueno, así que mediante un proceso químico purificar el agua y que sea no 100% así que potable, pero lo más cercano que se pueda para que llegue de calidad a los hogares, pues. Entonces, no sé por qué se dejó de hacer eso, sí se hacía, se estaba haciendo, creo que tiene unos 4 o 5 años que no se ha hecho, pero vamos a tomar el tema, vamos a meter esos motores, esas maquinitas dosificadoras de cloro en cada pozo para que tengamos un agua por lo más posiblemente cercano a que sea potable 100%.
Ante la falta de cloración es importante que las personas realicen este procedimiento de manera particular. Para desinfectar el agua se agrega una parte de solución de cloro por cada 100 partes de agua que estén en tratamiento. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues hablar de 5 de 18 pozos que son clorados no es muy grato, ¿no? Saberlo, pero bueno, así están las cosas en Colotlán y ojalá que esto que comenta el director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento pueda ser cumplido, que se le dé el seguimiento y se pueda contar con esos dispensadores de cloro para mejorar la condición del agua en nuestro municipio.
Exactamente, se comprometen a antes de que concluya el año se cuenten con estos mecanismos, estos dispositivos, y pues bueno, mientras tanto las recomendaciones son que quien utilice esta agua para uso potable pues pueda hacer este procedimiento desde los hogares, o incluso si se requiere para alguna otra situación, hervirla o darle algún otro tratamiento para que no genere daños a la salud.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, inauguran el primer mastógrafo en la zona norte de Jalisco. Y según sondeo del Instituto de Información Estadística y Geográfica, aumentaron las deudas más del 50% de la población a causa de la pandemia.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Aura. En 1814 nace Samuel Colt, inventor estadounidense del revólver que lleva su apellido y que patenta en Gran Bretaña y Estados Unidos. Muere el 10 de enero de 1862. En 1823, el Congreso General Mexicano declaró benemérito de la patria en grado heroico al insurgente de Santa María de los Lagos, Pedro Moreno González. La esposa de Pedro Moreno, doña Rita Pérez de Moreno, se negó a recibir una pensión vitalicia del Supremo Poder Ejecutivo. En 1891 muere el escritor español Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, cuya obra se caracteriza por tener un estilo narrativo ameno, que revitaliza la narrativa costumbrista como El sombrerero de tres picos. Nace el 10 de marzo de 1833. En 1898 nace el filósofo estadounidense de origen alemán Herbert Marcuse, conocido como el padre de la nueva izquierda, famoso por la célebre obra El hombre unidimensional. Muere el 29 de julio de 1979.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 72 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 54 centavos y se vende a 21 pesos con 28 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. En más información, inauguran el primer mastógrafo fijo en la región norte de Jalisco. Adelante con los detalles de la información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, les comparto. La zona norte del estado cuenta con el primer mastógrafo fijo. Este se encuentra en el municipio de Huejuquilla, dentro del hospital multicultural con tecnología de primera y traductores para que las mujeres de la región se sientan cómodas y conozcan la importancia de este estudio. Rigoberto Torres Castillo, apoyo al programa Cáncer de la Mujer en el estado de Jalisco, informó que iniciaron actividades el 11 de julio y con este pretenden dar atención principalmente a la zona indígena.
La zona norte Colotlán, específicamente el municipio de Huejuquilla, tiene una población de alrededor de 1.085 mujeres, ¿sí? Estas 1.085 mujeres ha sido pues muy difícil alcanzar la cobertura con mastografía, la cual se debe de realizar cada 2 años a toda mujer entre los 40 y 69 años de edad. Entonces, estuvimos trabajando con mastógrafos móviles, el cual visita pues la localidad de Huejuquilla a razón de 2 días por año, ¿no? Dos días por año, porque normalmente eso es lo que trabajaría en un municipio con la cantidad de población que tiene, ¿sí?, para poder cubrir la meta o la cobertura. Entonces es un poquito complicado porque las mujeres en esta zona y en general la población wixárika pues se encuentra ocupada en el temporal donde nosotros vamos, y no es que busquemos un temporal específico para que puedan acudir, sino que me refiero a que toda la población no está disponible cuando nosotros, coloquialmente diría, cuando nosotros queramos, ¿no? Ellos tienen actividades y por las distancias que suelen ser entre 5, 8 horas o 10 horas, pues necesitan un servicio fijo.
Torres Castillo mencionó que esta unidad fija también podrá atender a otros municipios que lo deseen, pero puntualmente en la zona wixárika se pretende crear el hábito de prevención en las mujeres. Desde su inauguración se han realizado 5 mastografías al día, con la finalidad de que aumenten, implementarán estrategias. Una de ellas es transporte.
Esta zona, pues creo que de lo que se trata es de hacer promoción, de que la gente sepa pues el motivo por el cual hacemos el tamizaje, y ellas participan, ¿no? Siempre van a tener la dificultad del traslado, pero la idea es justamente que si ellas tienen una salida o se programa una salida por algún otro motivo, pues aprovechen y se tomen la mastografía. También nosotros estamos tratando de hacer una estrategia mixta, en la cual contamos también con vehículos para traslado de pasajeros o de estas mujeres, los cuales pudiéramos poner a trabajar, y ya estamos viendo la estrategia, y se ha hecho esta estrategia en algunas otras zonas, para brindar el transporte a estas mujeres desde la zona wixárika hasta el mastógrafo.
Rigoberto Torres señaló que el mastógrafo está abierto para toda la población femenil entre 40 y 69 años de edad. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde con cita. Las recomendaciones son las siguientes.
Mira, el mastógrafo, pues como tú bien lo dices, está abierto a toda la región norte. Si en algún momento, por ejemplo, Huejuquilla está cerca de 3 horas de Colotlán, que sería una de las localidades pues grandes y que también si gustan pues está abierto. ¿Qué se requiere? Como te decía, tener entre 40 y 69 años de edad, no contar con seguridad social. Les van a pedir una copia de su INE y una copia de su PUR. Se necesita que vayan sin desodorante, crema, perfume, talco, nada de eso en sus pechos y axilas, y de preferencia ropa de 2 piezas. Te comento que contamos con una plataforma, una página, un sitio web, donde ya aparece el mastógrafo de Huejuquilla. El sitio es camujal.cite o site, donde también se puede sacar la cita. El horario está de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿sí? Vamos a abrir un turno en fin de semana. Estamos viendo esos últimos detalles, pero está abierto también el fin de semana, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
El especialista agregó que los resultados de las mastografías se pueden consultar en 5 días en el sitio camujal.site o llamando al número 3030-5070. Además, resaltó que la zona indígena cuenta con mucha más población femenil que la que informa INEGI. Estima que más de 4,000.
Algo que es importante saber es de que la zona wixárika indígena y la población que tiene INEGI en el estado, en general, en la zona norte, está por abajo de la real, ¿no? Te comento que como estuve por allá, la población que nos dan está muy por debajo. Entonces, de verdad creo que estas 1,085 mujeres se pudieran transformar en 4,000, ¿no? Así, a ese grado pudiera ser, a 4,000 mujeres en esa zona que pudieran ser beneficiadas. Entonces, nos quedamos cortos con lo oficial y con lo planeado, ya que pues tenemos población de más, ¿no? Claro, también es importante mencionar que los resultados que se tomen están en 5 días, ¿no? Y una de las limitantes que tuvimos fue las tecnologías de la información. La zona está un poco incomunicada, entonces actualmente cuenta con internet vía satelital. Para estar enviando la información aquí a Guadalajara se hace la lectura y por tanto estamos en posibilidad de dar resultados en 5 días.
Actualmente, la Secretaría de Salud Jalisco cuenta con 5 mastógrafos fijos y 5 unidades móviles en el estado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, muchas gracias, Isela. La verdad es que es una excelente noticia para la región. Ojalá pronto pudiera haber otro más accesible, en el sentido de que hay municipios a los que nos queda muy lejos, pero ya contar con este servicio que va a poder ser de utilidad para las mujeres, sobre todo de la sierra, pues sin duda es importante, ¿no? Ojalá que sí haya quienes lo utilicen y ayuden la detección oportuna de algún problema.
Sí, comentaba el especialista que considera que son más de 4,000 mujeres indígenas, entonces uh-huh. Son más de 4,000 a las que se les dará atención y buscarán la manera, estrategias para que acudan a realizarse esta mastografía. Exacto. Porque pues a veces también ahí en la sierra también las distancias son grandes, son de 5 horas. Entonces, pues también que les brinden transporte es de gran apoyo.
Buscar estrategias para que puedan tener este servicio que sin duda es importante. Muchas gracias, Isela, por esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Qué es la somnofobia? La somnofobia, también llamada hipnofobia, no es sino un trastorno en el que lo sufre tiene un miedo irracional a quedarse dormido. Este pánico, cuando no auténtico terror, procede de la sensación de que mientras estamos dormidos pueda sucederles algo horrible que acabará con sus vidas, como el hecho de pensar que van a morir mientras duermen y por tanto no despertarían jamás. Esta fobia, que genera una situación de estrés permanente, provoca, al intentar conscientemente no quedarse dormidos nunca, un deterioro del organismo así como un menoscabo de la salud mental del individuo. Las personas que sufren de somnofobia tienen una serie de síntomas muy concretos: respiración entrecortada, sudoración, falta de aire, sensación de pánico, temblores, somnolencia, palpitaciones o náuseas. Este miedo a dormir puede presentarse a cualquier edad, y las causas pueden ser muy variadas. Las personas con apnea, pesadillas o terrores nocturnos, o aquellas que han sufrido experiencias negativas asociadas al sueño, son las más propensas a sufrir este trastorno del sueño. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a escuchar el perfil de esta semana. Recordaremos la historia de una docente que ha dejado huella importante en este municipio. Vamos a conocer parte de las vivencias de la maestra Clementina de León.
Un 9 de septiembre de 1941, Manuel de León Macías y Clementina Sánchez Campos recibieron la llegada de su tercera y última hija. Su familia, aunque pequeña comparada con las de la época, siempre estuvo unida y se respetaron mutuamente, lo cual propició que tuvieran una infancia muy feliz, comenta la maestra Clementina, nombre que le fue puesto en honor a su mamá.
Una infancia libre de presiones, una infancia muy grata porque pues mis papás así permitieron su modo de ser de ellos, así permitieron que fuera. Nos sacaban al rancho, nos llevaban a pasear al campo y aquí en la casa pues éramos muy, muy felices porque tenía dos hermanas mayores que yo las dos. Tengo dos hermanas que las dos son mayores y pues ellas me enseñaban muchísimo, venían de la escuela y me platicaban lo que habían aprendido sobre el cuerpo humano, sobre las matemáticas, algo también de español. Entonces, a mí me gustaba pues saber cosas nuevas que ellas aprendían.
Por petición de su madre, las dos hermanas mayores fueron enviadas a estudiar fuera de Colotlán, privando a Clementina de la compañía de sus hermanas durante 3 años, pero eso le permitió recibir toda la atención y el cariño de sus padres.
Lamentablemente, a ellas, las muy, 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 muy niñas, las mandaron al internado porque mi mamá, pues, quería que fueran, pues, educadas por las monjitas, porque ella así lo deseó en su niñez. Y no le fue posible porque cuando sus papás le prometieron que la mandarían a Zacatecas a un colegio teresiano, su papá falleció. Él fue jefe cristero y pues inició la guerra y ahí lo mataron. Entonces ella se quedó con unos deseos enormes de haber estado en un internado, en un colegio, y por eso desde muy niñas mandó a mis hermanas al colegio de Tatatiche, pues a la primaria, una de ellas a segundo y la otra a tercero.
Llegado el momento, cursó 5 años de primaria en la Escuela Progreso, una institución privada y dirigida por religiosas. En el sexto año, la maestra decidió retirarse, de tal forma que fue inscrita en la Escuela de Niñas, para posteriormente continuar sus estudios en Zacatecas.
Mientras mi hermana cursaba la normal, yo hice contador privado. Luego me vine y aquí estaba, pues la secundaria había comenzado hacía 2 años. Por lo tanto, cuando yo llegué, iba a salir la primera generación de alumnos de secundaria. Era una secundaria por cooperación. Y pues mi mamá le visitó a la directora y le preguntó si yo podía cursar la secundaria, pues no año por año. Y la directora, pues muy amable, le dijo que sí, que en un año yo podía cursar las materias que me faltaban de secundaria, que era, pues, que era música, era química, biología, física. Eran pocas las que me faltaban. Y sí, en un año las cursé y ya recibí mi certificado de secundaria.
Al culminar sus estudios en educación secundaria, llegó una de las mejores oportunidades que se le han presentado en su vida, estudiar para profesora. Y aunque nunca se imaginó ejerciendo esta actividad, no fue un impedimento para que culminara exitosamente la carrera en la docencia.
No era escolarizada, sino que venía cada 15 días un maestro de Guadalajara y él nos daba tareas, nos explicaba y nos dejaba material para que lo contestáramos, o sea, que estudiáramos más. En vacaciones largas, o sea, en julio y agosto, nos íbamos a cursos intensivos. Había cursos intensivos en Guadalajara, en Los Altos, una ciudad de Los Altos de Jalisco, y en Ciudad Guzmán. Y a mí me tocó ir a Ciudad Guzmán, y fue una época, aunque era nada más 2 meses, pues yo los disfruté muchísimo. 3 veces, esos 2 meses, que me gustó muchísimo la carrera y el estudio. Pues me encontré unas compañeras muy amables que eran de ahí cerquita. Hice muy buena amistad con ellas y eso favoreció que me lo pasara tan bonito, tan a gusto.
Quizás te comentar que a solas me miraron.
Aún sin contar con el título profesional, comenzó a trabajar en el Colegio Jalisco, posteriormente en la Escuela Niños Héroes. Asegura, fue muy afortunada, ya que a los 7 meses de laborar ahí, le ofrecieron el puesto de directora y, aunque se sentía insegura, aceptó el puesto que desempeñó por varios años. Después lo abandonó y trabajó en múltiples instituciones, sumando un total de 56 años de vida laboral.
Yo me sentía no muy apta porque había compañeras pues que ya estaban con mucho tiempo de servicio, pero pues ellas también ya estaban por jubilarse. Y entonces había muchas maestras jovencitas y pues me dijeron que era la indicada. Ejercí ahí mi carrera de profesora y fue algo, pues desde luego que a nadie se le olvida su trabajo, pero sobre todo muy grato. Trabajé con mucho entusiasmo, con mucha alegría, quise mucho mi trabajo, porque tuve unas compañeras que me apoyaron mucho. Entonces trabajamos así, muy contentas, porque todas éramos jóvenes, porque todas traíamos mucho entusiasmo. Desde que llegamos hicimos mucho a la institución, a los niños, y pues nos enamoramos de la escuela.
Clementina asegura que en su juventud su primacía siempre fue el estudio y después su trabajo. Comenta que a pesar de que tuvo varios pretendientes, fueron pocos los noviazgos consolidados. Aunque el amor y el matrimonio estuvieran dentro de sus planes, no fueron una de sus prioridades.
Novios, pues tuve pocos y poco tiempo. Es que no eran de aquí, eran muchachos que venían y que se iban pronto, y pues la correspondencia duraba poco tiempo y ya, se acababa. Fueron 2 nada más. Ya estando aquí, pues sí tuve otro novio, pero tampoco era de aquí. Era un maestro que vino de Campeche y pues se regresó a su tierra.
Dedicada a la enseñanza de los niños y al cuidado de sus padres, transcurrió gran parte de su vida. El fallecimiento de sus progenitores fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido, ya que continuamente reviven los recuerdos de cuando aún estaban con ella.
El primero falleció mi mamá en el 84 y mi papá en el 95.
¿Fue difícil para usted esto?
Muy difícil, es muy difícil, porque pues si hubiera cambiado de casa, tal vez hubiera sido más sencillo, pero llegar y encontrar sus lugares vacíos, sí me dolió mucho, me hizo mucha mella. Mi mamá me recomendaba, mi papá tenía una casita aquí en la esquina, y me recomendó que cuando pues ya me quedara sola, hiciera una casita arriba, que abajo hiciera locales para rentar, y arriba pues un departamentito para mí, porque yo sola que iba a ser en esta casa grande, y que así estaba más cerca de mi hermana. Nos dividiría nada más la calle.
Por petición de su mamá y para que Clementina no se quedara sola, llevó a cabo la construcción de una pequeña casa en la cual viviría cuando sus padres faltaran, pero al culminar la obra no pudo dejar el hogar en el cual había pasado toda su vida y decidió regalar la nueva finca a una de sus sobrinas. Por el amor que le tiene a la casa en la que vive y comprometida a que se conserve muchos años, decidió restaurarla, convirtiéndola en uno de los inmuebles más ostentosos del municipio. La casa está resguardada por 10 leones de cantera, que representan a sus familiares finados. En su interior se pueden encontrar infinidad de piezas que datan del siglo pasado: herrajes, planchas, yugos, molinos, cazos, metates e incluso 5 leones más que simbolizan a ella, sus hermanas y cuñados.
Si no me pude ir a la otra casita, pues eso significa el arraigo que tengo, ¿verdad? Y en memoria y en honor a mi papá, que la hizo, y a mi mamá, que pues que aquí vivió siempre. Por eso me esforcé más de lo debido, yo creo, en repararla, para que pues con en el futuro quienes les toque, no, pues ojalá que no la dividan, no hagan pedazos, que la mantengan como es originalmente. Ojalá a quien le toque no la parta.
Se ha dedicado además a la conservación de algunos inmuebles que pertenecen a su familia. Otra de sus principales aficiones es el cuidado de las mascotas, particularmente perros. Comenta que los considera y los trata como parte de su familia, ya que ellos le han brindado la compañía necesaria para no sentirse sola.
Veo el rostro o la carita de todos los perritos. Se me hace tan tierna, no nada más de los chiquitos, también los grandes. Yo veo cómo expresan o su tristeza, o están pensando profundamente, o su alegría. Y eso me llama mucho la atención de los animalitos. También los gatos me gustan mucho, pero siento que son menos expresivos. Y veo a un perrito y no quisiera que sufriera. Siento que, pues que no deben de sufrir. Y le pido al Padre Dios que los proteja, que los cuide.
En la actualidad, Clementina es jubilada. Sus principales pasatiempos son el cuidado de sus mascotas. Le gusta leer y hacer los quehaceres de su hogar. Aspira en un futuro llevar a cabo círculos de lectura con sus hermanas y hacer ejercicio. Asegura, su mayor logro en la vida fue dar enseñanza a los niños, y nada le es más gratificante que estos continuamente se acuerden de ella.
Y que hay momentos que desearon hasta tu muerte.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Ahí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. En los hogares donde hubo algún enfermo COVID-19, el 50.7% menciona que aumentaron sus deudas respecto a las que tenían antes de la pandemia. Te escuchamos con los detalles, Isela.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la pandemia trajo consigo perjuicios a distintos sectores de la población, principalmente en el comercial. En este caso, en los hogares, las familias también se vieron afectadas, ya que los jefes de familia se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, tuvieron que buscar otras alternativas. El Instituto de Información Estadística y Geográfica realizó 509 encuestas para conocer cómo estaban los hogares en cuanto a deudas luego de 2 años de pandemia, informó Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información, y a continuación comparte más detalles.
Bueno, sobre el apartado de afectaciones en el empleo, ingresos y endeudamiento, tenemos los siguientes resultados. Hicimos una pregunta desde que inició la pandemia, ¿usted o alguna de las personas que sostienen económicamente su hogar perdió su trabajo o fuente de ingresos aunque ya lo haya recuperado a causa de la pandemia. Y como ya lo comentaba el director general, el 28.7% de los hogares nos dijeron que sí, que al menos una persona perdió el empleo, y 70.9% nos dijo que no. A estos que nos dijeron que sí, les preguntamos cuántas personas de su hogar perdieron su empleo o fuente de ingresos. El 64.4% de estos hogares nos dijeron que solamente fue una persona la que perdió el empleo en el hogar. 23.3% fueron dos personas. El 8.2% fueron tres personas. Y en el 4.1% de los hogares encuestados fueron más de tres personas en el hogar que perdieron el empleo.
Pasillas Torres mencionó que según las encuestas de la población sondeada, el 38.7% de los hogares menciona que han aumentado sus deudas respecto a las que tenían antes de la pandemia. En los hogares donde alguno de los miembros perdió su trabajo, aumentaron sus deudas el 56.8%, y en los hogares donde hubo algún enfermo de COVID-19, el 50.7%. Comentó que aumentó sus deudas respecto a las que tenían antes.
En el tema de las deudas, preguntamos, comparado con la situación antes de la pandemia, ¿han aumentado las deudas de su hogar? El 38.7% de los hogares encuestados nos dijeron que sí, y el 60.7% nos dijeron que no. También preguntamos el cambio en las deudas y la pérdida de trabajo por la pandemia. De los que en los hogares en donde no hubo pérdida de trabajo, el 31.3% nos dijeron que sí habían aumentado sus deudas comparado con los que tenían antes de la pandemia, pero en los hogares donde sí hubo pérdida de trabajo, el 56.8% de los hogares sí vieron aumentadas sus deudas comparado con lo que tenían antes de la pandemia. También preguntamos, relacionamos la pregunta de ingresos y deudas. En los hogares en donde los ingresos se han mantenido igual o han aumentado, solamente en estos hogares el 20.5% han visto aumento en sus deudas. En el caso de los hogares donde ha habido disminución de los ingresos, el 50.8% han observado aumentos en sus deudas con respecto a lo que tenían antes de la pandemia.
La directora de la Unidad de Información del IEC señaló que las afectaciones a causa de la pandemia fueron graves para las familias. Aunque en algunos casos ya se recuperó el empleo, señalaron en la encuesta que aún siguen teniendo deudas.
Que sí hubo afectaciones importantes, aunque ya se ha recuperado el empleo en la mayoría de los hogares en donde se perdió el empleo, sí hubo una pérdida del ingreso. O sea, ya que la que 60.3% de los hogares nos digan que su ingreso ahorita es menor que el que tenían antes de la pandemia, sí habla de estas repercusiones que se siguieron pues manteniendo a lo largo de estos meses, ¿no? Y esto obviamente ocasionado por la pérdida de empleo, que efectivamente en los hogares en donde se había perdido el empleo hubo una mayor caída de los ingresos y también un mayor aumento en el endeudamiento. Por eso es importante la reactivación económica, que los hogares recuperen sus fuentes de ingreso, que es el empleo, y que, bueno, que también los salarios estén aumentando por arriba de la inflación, ¿no? Esta es otra problemática que se puede estar generando, que la inflación en este momento está haciendo que el poder adquisitivo del ingreso se esté cayendo. Entonces, hay
Mireya Pasillas Torres agregó que es importante que el gobierno busque alternativas para impulsar la economía y ayudar a los que más se vieron afectados ante esta alerta sanitaria. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Nos vamos con más información. El 90% de los ataques de serpientes a humanos se debe a que han intentado matarlas. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que se dice que existe mayor probabilidad de ser atacado por un perro que por una serpiente. No obstante, la ignorancia lleva a que las personas intenten matar a estos reptiles y por ello esto representa la mayoría de las mordeduras, compartió el biólogo Eduardo Fanti Echegoyen, encargado del herpetario del Centro Universitario del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara.
El problema con las serpientes es la ignorancia. Y entonces medios como el tuyo nos ayudan a reivindicar a las serpientes. Y la existencia de herpetarios. La gente no puede amar a lo que no conoce. Y si sale al campo y se encuentra una serpiente, no se va a acercar a ella para conocerla y probablemente la quiera matar. Un dato muy interesante. El 90% de las personas mordidas en México por serpientes, es un poco más del 90%, pero es muy cercano al 90%. Más del 90% de las personas mordidas en México por serpientes fueron mordidas al intentar matar a la serpiente. ¡Wow! ¡Qué dato! Si la gente se abstuviera de matar a las serpientes, no hubiera sido mordida ese 90% de personas. ¿Y por qué la intentaron matar? Por ignorantes.
Fanti Chegoyen dijo que en nuestro estado existe gran variedad de especies de serpientes. No obstante, muchas de ellas se han visto amenazadas por los cambios de uso de suelo y la invasión de sus hábitats. Por ello es común encontrarlas a la cercanía de los hogares. Aún así, no deben matarse y para ello compartió algunas recomendaciones para no salir lastimados.
Agarren un bote de basura de los grandes y pónganselo encima de la serpiente. Con una escoba, no la agarren, puede que sea venenosa, puede que no, y sea inofensiva, pero ella se va a espantar y obviamente se va a defender y los puede morder. Entonces, con una escoba, ubiquen a la serpiente en un lugar un poco despejado y pónganle un bote vacío encima. Y después metan un pedazo de alfombra o cualquier lámina debajo y la voltean y ya la tienen atrapada en el bote. O háblenle a Protección Civil, o al zoológico, o a nosotros en el herpetario.
El entrevistado dijo que debería existir al menos un herpetario por cada 10 escuelas, o uno en cada región. En Guadalajara solo existen 2, y hay mucho desconocimiento sobre los reptiles, e incluso se debería dar prioridad para tenerlos como mascotas.
Si nosotros destruimos el lugar en donde vivían y aniquilamos a todos los animales que vivían aquí en lo que ahora llamamos ciudad, qué padre volverlos a traer. Siempre y cuando sean nacidos en cautiverio, por supuesto. No andemos depredando en el campo. Hay muchísimas especies de serpientes que se reproducen fácilmente en cautiverio y pues, se pueden tener como mascota. Y la serpiente es un animal que puedes mantener en un terrario de buen tamaño y no por eso vas en contra de su biología. Un gato que lo mantienes encerrado en una casa no es feliz. En cambio, una serpiente que la tienes en un terrario de tamaño adecuado puede ser feliz. Si el dueño es una persona responsable que sabe manejarse. Cualquier tipo de serpiente, cualquiera es buena. Pero para los muchachos, para los adolescentes que generalmente tienen las serpientes por llamar la atención, no porque realmente le tengan cariño a los reptiles, sino más bien lo hacen como por vanidad, pues es mejor que no tengan ningún tipo de mascota.
El 16 de julio es el Día Mundial de las Serpientes. En el marco de esta conmemoración, el entrevistado insistió en preservar estos animales y no matarlos. Son inofensivos siempre y cuando no se sientan amenazados. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues bueno, ya tenemos ahí una explicación importante. Hay que evitar matar a las serpientes, pero sí también tratar de ser respetuosos de su hábitat. Fíjate que nada más esta parte que comenta de tenerlas como mascotas es la que no me convence, porque además los estás retirando de su hábitat natural, ¿no?
Menciona siempre y cuando sean de cautiverio, que hayan sido criadas pues bajo estas condiciones y así se pueden tener, digamos, para que no sean extraídas de su hábitat natural. Sin embargo, también él comenta la importancia de que haya estos espacios para que se conozcan más los reptiles y se derriben como esos tabúes, ese miedo que existe.
¡Qué horror! Yo sí les tengo pavor. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos despedimos de todos ustedes comentándoles que a partir de mañana comenzamos el periodo vacacional en la Universidad de Guadalajara y estaremos de regreso en vivo hasta el 8 de agosto. Mientras tanto, pues como lo hacemos en cada periodo, los dejaremos con entrevistas especiales para ahondar en diferentes temáticas. Esperamos que sean de su interés. Y nos encontramos entonces en vivo el 8 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Que tengan felices vacaciones.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.